Y nos vamos rápidamente con Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, porque cada vez me parece más difícil entender qué está pasando en torno a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, las pruebas que supuestamente presentaron ante la acusación por plagio de la tesis, y esto otro que es prohibirle a la UNAM que hable, que informe sobre este asunto, que me parece verdaderamente, en fin, de locura total. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gabriela? Pues como siempre, con el gusto de saludarles.
Igualmente, querido Javier, pues un poco nada más si nos resumes en dónde estamos parados en este momento.
Pues mira, yo te diría, creo que estamos desgraciadamente en una suerte de impas. ¿Por qué? Porque se presentó un amparo, ya lo han comentado ustedes, donde lo que hace, por lo que se ha hecho de conocimiento público en la prensa, lo que hace Esquivel es impugnar las reglas mediante las cuales se creó un órgano muy importante en la universidad, que es el Comité Universitario de Ética. No sabemos precisamente cuáles son los argumentos de Esquivel, digamos, para controvertir la creación de este órgano, pero es obvio que lo que está buscando ella es que no se pueda pronunciar este Comité de Ética. Y en efecto se le da una suspensión de tipo provisional que tiene dos efectos. La primera es que, aunque este comité puede seguir funcionando, es decir, en este momento seguramente se encuentran todavía en un proceso de investigación y por supuesto que no tenemos la resolución final del comité, pero mientras siga rigiendo esta suspensión, no puede haber una resolución final por parte del comité. Y el otro efecto, que yo diría es incluso el más problemático y el que sin duda ha generado una enorme cantidad de reacciones negativas, pues es que se le dice a la universidad que ninguna, digamos, de sus autoridades involucradas en este procedimiento puede decir absolutamente nada del caso, ¿no? Ya olvidémonos que se informe del resultado, que se llegue a la conclusión sobre quién cometió el plagio, porque aquí de qué hay plagio, ¿no, Gaby y Javier?
Claro.
Sino que al final lo que termina diciendo esa suspensión es que la universidad no se puede pronunciar. Entonces, por eso estamos en esta situación donde pues escuchamos, ¿no?, al abogado de la todavía ministra Esquivel diciendo que se presentaron pruebas que, dicho sea de paso, no se han hecho del conocimiento público.
Sí, que es lo que, perdón, pregunta, es lo que se pregunta todo nuestro radioescuchas, Javier, querido tocayo, si sabemos qué fue lo que presentó, qué fue lo que presentó frente al código frente al comité de ética, pues para saber por dónde va la defensa de la ministra.
Pues mira, por las declaraciones que ha hecho, porque no las ha presentado, y eso es bien paradójico, ¿no? Porque digamos, ella desde el inicio que salió a decir que no tenía nada que ocultar, que tenía pruebas contundentes, que iba a demostrar que ella fue la que hizo la tesis en primer lugar. Bueno, pues si tiene esas pruebas, ¿por qué no las ha hecho del dominio público? Es una gran pregunta. ¿Qué ha dicho o qué hemos escuchado en declaraciones que ha dado el propio abogado? Pues que se presentan cierto tipo de documentos, habla también de testimonios y de declaraciones, pues en una de esas son esas cartitas que anduvo subiendo a su cuenta de Twitter, que son bastante poco relevantes, ¿no? O sea, de gente felicitándola por su examen de doctorado o que lo bien que defendió la tesis de la licenciatura. Y obviamente el problema de fondo, Javier, Gaby, más allá de cuáles hayan sido las pruebas que específicamente presentó Esquivel, pues lo cierto es que todas las pruebas duras apuntan a que quien cometió el plagio fue Yasmín Esquivel, ¿no? O sea, es decir, está por un lado el tema de la temporalidad, ¿no? Está el hecho de que simple y sencillamente no le cuadran las fechas, ¿no? Digamos, a la historia de Esquivel. Si uno revisa las dos tesis, ¿no? La última fuente que está citada, por poner un ejemplo, es de finales de abril del 86. Y luego Edgar Ulises Báez defendió su tesis, si no mal recuerdo, en junio del 86, es decir, 3 meses después. Si le creemos a la ministra, ¿eso qué implicaría? Pues que Edgar Ulises Báez, de alguna manera, consiguió la versión definitiva de la tesis de la ministra Esquivel, le metió trabajo de campo, un capítulo adicional, comentarios adicionales, imprimió la tesis, la aprobaron absolutamente todo y en 3 meses ya tenía su título, ¿no? Digamos, son temporalidades que simple y sencillamente pues no cuadran. También se ha hecho referencia, ¿no?, en declaraciones públicas, autoridades universitarias, el secretario general, por ejemplo, ha comentado, ¿no?, que ha habido cierto tipo de peritajes donde se compara, por ejemplo, el estilo que hay en las dos tesis y se llega a la conclusión que en la de Báez hay un solo estilo y en la de Esquivel hay dos, es decir, eso sugeriría que ella fue la que tomó la tesis de Báez y luego la modificó. Entonces, en términos de los datos duros, de las pruebas duras que se han hecho del conocimiento público, pues creo que es clarísimo que todo indica que es la propia Esquivel, y pues mete, déjame ponerlo así, todavía más ruido y todavía más dudas el hecho de que ella no quiera hacer el conocimiento público.
Sí, cómo no.
¿Cuáles son esas supuestas pruebas, no?
Sí, totalmente, y no queríamos soltar el asunto justo por esto, porque se anunciaba que habían presentado pruebas en estas últimas horas, y bueno, pues a la espera de lo que diga la UNAM, que al final pues tendría que ser en los próximos días, ¿no, Javier? Aunque no haya, digamos, como una fecha fija.
Pues mira, el gran problema, Gaby, es que mientras esa suspensión siga vigente...
Pues sí, no podemos saber nada, pues sí.
Exacto, ¿no?
Sí, entonces, eso es increíble.
De nuevo, yo creo que la UNAM estaba actuando de manera correcta, creo que el Comité de Ética Universitario estaba haciendo su chamba. La UNAM ya dijo que va a impugnar esa suspensión, falta ver qué se dice en la suspensión definitiva, eventualmente en el fondo del amparo, pero desgraciadamente ahorita pues ya no vamos en este momento a poder esperar una resolución de la UNAM, porque pues esto ya está judicializado. Y más bien creo que el foco habrá que ponerlo en este momento en el Poder Judicial de la Federación, ¿no?
Sí, sin duda, bueno. Sin lugar a dudas, y también lo que vaya a ser finalmente también la propia Suprema Corte. Pues gracias, Javier, un abrazote, gracias por esta explicación tan clara, un abrazo.
Un abrazo.
Al contrario, Gaby, tocayo, un abrazote.
Gracias, Javier. Javier Martín Reyes, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.